Es estar todos pendientes en Madrid, no moverse de Madrid este fin de semana. Lo previsible, evidentemente, es que Sánchez desencadene esa nueva formación del gobierno este mismo sábado, probablemente, o como tarde el domingo, para que así el lunes los nuevos ministros puedan jurar sus cargos y el martes ya asistir a un nuevo consejo de ministros, que se podrían hacer la foto y ya ir de corrido.
Ana Martín, nombres que van a repetir seguro. Podemos decir María Jesús Montero. Podemos hablar de Félix Bolaños.
Son María Jesús Montero y María Jesús Bolaños. Y Félix Bolaños son dos de los que más papeletas tienen para continuar. Pero eso no quiere decir que sean intocables, porque yo creo que en el gobierno, más allá de la vicepresidenta segunda y socia de Sánchez, que es Yolanda Díaz, nadie es intocable. Se refería Ricardo antes a Ábalos. En aquella remodelación de gobierno que hizo en el verano de 2021, cayeron Ábalos. Cayó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, cayó el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo.
Uh-huh.
O sea que por eso digo, Adriana Lastra no, porque no nunca ha sido
ministra, pero
primero de la portavocía del PSOE en el Congreso y después de la vicesecretaría de organización del PSOE. Pero si tuviera que apostaría que ellos van a continuar. Creo que efectivamente va a ser un gobierno algo más reducido. De las pocas certezas que podemos tener es que Podemos no va a estar. De hecho, Ione Belarra se ha pasado hoy toda la mañana por los pasillos despotricando.
¿Qué me dices? Bueno, ¿cómo que llorando?
Ricardo lo llama llorando.
Creía que estaba hablando literalmente.
Despotricando.
Digo, bueno, para hablar de ella.
Despotricando. Entraría en esa cuota de Sumar como ministra de Sanidad, Mónica García, que ayer, por cierto, estaba en la tribuna de invitados asistiendo al discurso de Sánchez por la mañana y al de Yolanda Díaz por la tarde. Una de las grandes incógnitas es quién va a sustituir a Nadia Calviño, que aspira a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y, además, después del apoyo de Alemania, lo tiene bastante fácil para salir. Y luego otra de las incógnitas es quién se quedará finalmente con el Ministerio de Igualdad, porque muchos dan por hecho que el PSOE lo va a recuperar. Yo no lo doy por hecho que finalmente se lo vaya a quedar el Partido Socialista. Y entre los que apuntan a exministro dentro de cuestión de horas, días, Fernando Grande-Marlaska, al que por cierto se ha referido el diputado de UPN en su discurso. De hecho, ha retado a Sánchez que, si tan orgulloso está de su trabajo, lo mantenga en el Ministerio del Interior.
Es verdad que Fernando Grande-Marlaska parecía fuera y yo en las últimas horas empiezo a dudarlo porque sí que oigo en el entorno del presidente grandes alabanzas por todo el dispositivo de seguridad que ha podido desplegar. Eso no quiere decir absolutamente nada y puede caer, que es verdad que es uno de los señalados para caer, pero sin embargo, de repente, en lo que es en estas últimas horas, sí que estoy oyendo muchas alabanzas al que es ministro del Interior, que en cualquier caso él mismo le gustaría, ha dejado caer en algún momento que le gustaría cambiar de cartera, o sea, no continuar en Interior, sino en algún momento poder hacerse con alguna otra cartera. De hecho, hay quinielas ya y hay movimientos, eso también nos consta, le constará también a Ana, para que otra persona, en este caso una mujer, pueda ocupar la cartera del Interior.
Unidas Podemos se ha pegado un par de semanas intentando desmarcarse para llamar, no sé si llamar un poco la atención con sus mensajes, con sus anuncios, con esa pregunta, sus fases de hoy, apoyamos o no apoyamos la investidura, dos días antes de que se produjese este debate. ¿Van a formar parte del grupo mixto? ¿Se van a escindir de Sumar, Ana?
Yo creo que más pronto que tarde acabarán en el grupo mixto. Son 5 diputados. No quiere decir que le vayan a hacer la vida imposible a Pedro Sánchez, pero sí, de alguna manera, es independizarse de la disciplina de voto de Sumar, que al final la marca Yolanda Díaz, con la que estas semanas, meses incluso, hemos visto que no están en absoluto de acuerdo. No les dejaron intervenir ayer, no les dejaron tampoco intervenir en el debate de investidura de Feijóo y los tienen totalmente arrinconados. A mí me parece que esa ruptura, que en la práctica ya está, pues llegará a ese paso más allá cuando se formalice.
Acaba de dar su sí Merche Ipurua, portavoz de Bildu. hemos pasado ya, estamos ya por la A, la Ipurúa.
Sí, o sea, estamos cerca de que sean los miembros de la bancada azul los que digan su sí, evidentemente, y luego ya sea la mesa del Congreso la que cierre esta votación.
Recuento con Maribel Sánchez.
Bueno, pues ya hemos superado el centenar, van, según mi recuento, 117 síes, 105 noes, ya está siendo evidente por dónde va encaminada esta, quedan unos 120 votos por emitir, más o menos, estoy hablando un poquito de cabeza. Y pues nada, que nos quedan unos minutos para conocer el resultado final. Sí, vamos ya por la, o sea, ya ha dado la vuelta y estamos a punto de llegar a la JEF, a Gómez Besteiro, que fue el primero en votar por ese sorteo que hizo que comenzara la votación con un socialista gallego.
Bueno, estamos todos atentamente siguiendo esta votación en el Congreso de los Diputados, pero a mí la verdad me gustaría ver por una mirilla, por un agujerito que está pasando ahora mismo en Bruselas, en Waterloo, cómo está viendo Carles Puigdemont ahora mismo esta votación, que seguro está siguiendo, aunque no va a haber sorpresas, esperamos, porque realmente esta es su gran obra, ¿no?
Este es el cobro de, vamos a ver, yo es lo que pienso, yo pienso que han estado muy medidos, y eso incluso que hubo reunión ayer entre Santos Cerdán y Miriam Nogueras, con ese puede que nos abstengamos, pero yo creo que están, hoy es el día que más va a guardar las formas Junts en el Parlamento.
Bueno,
a guardar la forma pues, se me hiciera a ataque directo al presidente.
Sí, pero vamos, que si esto es guardar las formas, que baje Dios y lo vea, porque en las últimas horas Junts incluso ha coqueteado con la idea de abstenerse en la primera votación de manera que de manera de forzar una segunda votación a las 48 horas para hacer a Sánchez recapacitar sobre hasta qué punto tiene que tomarse en serio a Junts y el acuerdo suscrito con Junts. A mí me parece que la legislatura en ese sentido a Sánchez se le va a hacer un
que la beligerancia de Junts no tiene nada que ver con la de Esquerra. Es decir, es que Esquerra ya es socio prioritario. Junts, por ahora, bueno, veremos cómo actúa, qué tipo de socio es para Sánchez.
Claro, bueno, yo creo que a Esquerra ya lo conocen. No quiero decir que Esquerra haya sido un socio absolutamente dócil la legislatura pasada, ¿eh? Estuvo a punto de hacer caer la reforma laboral. Hubo una crisis muy fuerte cuando el famoso caso Pegasus, el espionaje a varios líderes independentistas autorizado, y esto es importante recordarlo, por un tribunal. O sea que Esquerra ha dado momentos de mucha zozobra al gobierno y en especial al Partido Socialista. Y hay otra clave, y es que Esquerra y en general y en concreto su portavoz, es decir, su hombre en Madrid, Gabriel Rufián, tiene una no mala sino pésima relación con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar desde aquellos tiempos. No, fue más bien Alberto por los tiempos de la negociación de la reforma laboral.
La cercanía que tienen con Podemos, con RC.
Claro, pero todo viene de lo mismo. Ayer se vio, de hecho, en el discurso de Rufián, se le veía a Yolanda Díaz, porque es una animadversión mutua, indisimulada por ambas partes. Y se vio durante el discurso de Rufián, y yo creo que ahí o directamente Rufián interlocuta con otros actores o no sé cómo puede salir eso.
Es verdad que Esquerra ahora tiene muy engrasada la relación con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, pero es verdad que con Junts es el gran desconocido en realidad para el Partido Socialista, porque durante una legislatura literalmente han pasado de ellos, porque estaba en otra guerra, Junts, completamente apartado, con lo cual nunca llegaban a sentarse con ellos para negociar absolutamente nada, y además no lo necesitaban. Pero claro, esta misma mañana Santos Cerdán comentaba en el patio que, bueno, esa confianza tiene que establecerse, si es que llega a establecerse, pero que vamos a ver cómo engrasan esa relación de aquí al futuro, pero es evidente que da en la propia bancada socialista da vértigo lo que puede venir de la mano de Junts, porque hoy todos están felices, hoy es el momento de euforia, espuma.
Pero ayer dijo Gabriel Rufián, lo único que tenemos todos los que vamos a votar a favor en esta investidura en común es el rechazo a la derecha. Es lo único que tienen en común. Eso significa que Sánchez va a tener que hacer malabarismos, que vamos, para el Circo del Sol, para poder mantener pues todos esos... esas promesas que ha hecho, que muchas veces se contradicen unas con otras, ¿no?
La cuestión, Alberto, es que no hay... Sánchez no tiene una mayoría alternativa. Ciudadanos ya no está en el Congreso, no puede intentar coquetear como lo hizo al inicio de la legislatura pasada. Yo recuerdo que incluso negoció unos presupuestos con Inés Arrimadas. Tiene los socios que tiene y de ahí es como estar en una baldosa y no puedes mover un pie porque te sales pero te caes al vacío. Es que no hay nada. Ayer Feijóo le dijo, cuando colapse Frankenstein, que colapsará, no venga a buscarme. Pero es que se equivoca, porque es que Sánchez no va a ir a buscarle nunca, nunca.
Seguimos con sonido en directo.
Sí, está a punto de terminar ya la votación, ¿eh? Estamos en los últimos momentos con los últimos diputados que están emitiendo su voto.
García Gurruchaga, María Luisa. Sí. García López, Maribel. Sí. García Morís, Roberto. Sí. Garre Murcia, Cristóbal. No. Garrido Jiménez, Elisa. Sí. Garrido Valenzuela, Irene. No. Gavín Ibals, Isidre. Sí. Gil Lázaro, Ignacio. No. Gil Santiago, Carlos. No. Sánchez Pérez Castejón, Pedro. Sí. Díaz Pérez, Yolanda.
Votan ahora los miembros, sí, del gobierno.
Rivera, Rodríguez, Teresa.
Y quedará, por tanto, solamente, sí, la mesa de la Cámara.
José Manuel. Sí. Robles Fernández, Margarita. Sí. Montero Cuadrado, María Jesús. Sí. Grande Marlaska, Gómez, Fernando. Sí. Sánchez Jiménez, Raquel. Sí. Alegría Continente, María Pilar. Sí. Gómez Hernández, Héctor. Sí. Planas Puchades, Luis. Sí. Bolaños García, Félix. Sí. Rodríguez García, Isabel. Sí. Iceta Llorens, Miquel. Sí. Miñones Conde, José. Sí. Belarra Urteaga, Ione. Sí. Morant Ripoll, Diana. Sí. Navarro Lacoba, Carmen. No, no. Mariscal Anaya, Guillermo. No. Leal Fernández, Isaura. Sí. Pisarello Prados, Gerardo. Sí. González Vázquez, Marta. No. Gilde Reboleño, Las Tortres, Esther. Sí. Bermúdez de Castro, Fernández, José Antonio. No. Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso. Sí. Armengol Socias, Francina. Sí.
Pues acaba de terminar la...
¿Hay algún señor o señora diputada que no hayan sido nombrados para votar? No. En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos.
Acaba de terminar la votación, ya han votado los 350 diputados y vamos a conocer el resultado, que previsiblemente pues será 179 votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez y 171 votos en contra.
Una imagen, Ricardo, y estaba haciendo la cámara un paneo siguiendo a los ministros que estaban terminando de la votación. Y se ha saltado a Irene Montero y nos hemos mirado. Y dice, pues se ha saltado a Montero. Claro, que Montero no es diputada.
Claro, quedó fuera de las listas que armó Sumar con Podemos y la vetó, en realidad, para entrar en las candidaturas, la vetó la propia Yolanda Díaz. Por eso, hoy mismo Belarra comentaba en el patio que Yone Belarra decía que no hablaba con Yolanda Díaz desde el mes de julio. Desde entonces no han tenido ningún contacto.
Que ya terminamos. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Aplausos en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez Pérez Castejón es de nuevo presidente electo en España. Ahí están los hurras y los aplausos de la bancada socialista. Bueno, cero abstenciones, 179 votos a favor, 171 en contra, era lo previsible. Y ahora es cuando empieza la acción. Se saludan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, Teresa Rivera, Nadia Calviño.
Era lo previsto, pero ha costado llegar hasta esta foto de hoy. Desde que cayó la investidura, la que fue investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, han pasado 6 semanas. Cuando lo que preveía o lo que quería lograr.
Mira la imagen, perdona, Ricardo. Alberto Núñez Feijóo dando la mano, estrechando la mano.
Cierto.
Al presidente del gobierno en funciones y presidente electo, Pedro Sánchez.
Abandonan el hemiciclo los diputados del Partido Popular, de Vox, de Unión del Pueblo Navarro. Permanecerá Coalición Canaria, que ahí está la gran sorpresa seguramente de los últimos días, ¿no?
Y de hecho hoy la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha empleado su discurso en hacer un alegato en defensa propia de la decisión de Coalición Canaria, porque está siendo muy discutida en las islas. Yo creo que el daño a su imagen, por lo menos en el corto plazo, es brutal. Es verdad que allí no peligra el pacto, porque tienen un pacto de gobierno con el Partido Popular en las islas, preside el gobierno Fernando Clavijo de Coalición Canaria, pero el vicepresidente es del Partido Popular, como digo, no peligra, pero claro, es que Coalición Canaria hasta un día antes de decir que sí, nos dijo que la amnistía era su línea roja. Quiero disociar este acuerdo de investidura de la ley de amnistía, pero es complicado de entender para la ciudadanía.
Pero tiene el ejemplo perfecto entero, ¿le existe?
Sí.
Tiene el ejemplo perfecto entero, él existe, que ya evidentemente no está en el hemiciclo.
Sí, pero es cierto, es verdad que no peligra ese pacto, pero el día que Coalición Canaria firmó ese acuerdo con Pedro Sánchez, bueno, salían espumarajos por la boca de dirigentes del Partido Popular, porque evidentemente aísla o manda el mensaje, la imagen que pretendía Pedro Sánchez, de aislar algo más a Alberto Núñez Feijóo y dejarlo arrinconado junto a Vox.
Bueno, siguen los aplausos, ¿eh? Siguen los aplausos de la bancada socialista y los socios del gobierno, y Pedro Sánchez, que se ha desplazado un poquito de su escaño y que está aplaudiendo también pues a todos sus diputados y a los que a partir de ahora pues son sus socios en este gobierno que va a formar en breve. Todos en pie aplaudiendo que han podido sacar adelante esta investidura de Pedro Sánchez.
Enhorabuena, señor presidente, le deseo toda la suerte y aciertos, que será lo mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Se han quedado solos, se han marchado todos los diputados del PP y de Vox del hemiciclo. Antes de que se levantara la sesión, que es lo que acaba de hacer ahora mismo la presidenta del Congreso.
Y yo destacaría ese acto de cortesía, ¿no?, que ha tenido Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez. Sin embargo, una cortesía que el presidente del gobierno en funciones, desde luego, no tuvo ayer desde la tribuna de oradores, cuando se rió, ¿no?, se burló de esa manera, con esa risa tan socarrona, en la réplica que le dio a Alberto Núñez Feijóo. Ana.
Bueno, pero yo creo, Pilar, que es que esto es lo mínimo que se les puede exigir a presidente y líder de la oposición, a los que son al final los líderes de los dos principales partidos de este país, que nunca falte un apretón de manos. Cuando Mariano Rajoy perdió la moción de censura y se convirtió en presidente, este mismo que vemos hoy en la imagen, lo primero que hizo Rajoy fue bajar de su escaño y darle la enhorabuena a Pedro Sánchez.
Y ahora Pedro Sánchez, que está saludando uno a uno a todos sus diputados, agradeciéndoles el apoyo en esta investidura. Y lo que no sé es si han salido los socios, porque efectivamente la bancada popular ha salido ya, ha abandonado su escaño, también los diputados de Vox, pero no sé si los socios de Sánchez...
Yo lo que he visto que ha abandonado el hemiciclo rápido, bueno, rápido, en cuanto ya lo ha hecho el partido, ha sido Ione Belarra e Irene Montero. Que de hecho yo creo que voy a ir abajo al patio a ver si encuentro algo por ahí.
Venga, te mando al patio. Nosotros continuamos desde el Congreso de los Diputados aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos aquí en Mediodía COPE tras este debate de investidura de Pedro Sánchez que ha terminado sin sorpresas con esa votación a la que hemos asistido en directo hace tan solo unos minutos y que ha terminado, pues como decimos, sin ningún sobresalto, sin ninguna sorpresa, con 179 votos a favor del candidato socialista Pedro Sánchez y 171 votos en contra. Pedro Sánchez, reelegido presidente del gobierno, que está saludando ahora mismo pues a Ábalos, también a Adriana Lastra, que están presentes en esta sesión de investidura, que han ejercido su voto, que han estado aplaudiendo durante varios minutos tras el fin de esta votación. Y ahí está pues el presidente del gobierno reelegido saludando uno a uno a todos los diputados socialistas. Ana.
Sí, eso es. Vemos abrazos especialmente efusivos como el que le ha dado Pedro Sánchez, por ejemplo, a Adriana Lastra, la que fuera número dos del Partido Socialista hasta hace año escaso. Incluso le ofreció el Ministerio de Sanidad hace unos meses, ella lo rechazó, pero bueno, en cualquier caso es un gesto que suele tener Pedro Sánchez en las grandes ocasiones con todos sus diputados y es agradecerles uno por uno. También lo ha hecho en la tribuna, por cierto, sus últimas palabras han sido de agradecimiento a la bancada socialista por la confianza, ha dicho, y también por su aplomo ante lo que están viviendo, dice, estos días, bueno, de señalamiento y en sus propias sedes y casas del pueblo.
Pues seguimos viendo lo que pasa en el interior del hemiciclo, esos saludos entre los diputados socialistas con Pedro Sánchez tras la votación, que comenzaba a eso más o menos de las 12:48 minutos, que ha durado 20 y pico minutos y en la que, como estamos señalando, pues no ha habido ningún imprevisto, tal y como se esperaba, 179 votos a favor de Pedro Sánchez y 171 votos en contra. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Bueno, pues la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una vez que tiene el recuento de votos, lo que va a hacer es que se dirige, no sé si de inmediato, en un ratito ya esta tarde, se va a dirigir Armengol, Ricardo, al Palacio de la Zarzuela para transmitir ese resultado, para comunicárselo al rey don Felipe.
Pues seguramente todavía tardará unas horas en tener audiencia en el Palacio de la Zarzuela. La última vez, por utilizarlo como marco, cuando fue la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, creo recordar que la presidenta del Congreso tenía audiencia a las 5 de la tarde, pues podemos imaginar que sobre esa hora volverá a dirigir sus pasos al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey que Pedro Sánchez es ya presidente electo y que puede prometer y que está en disposición de prometer su cargo ante el rey, que eso seguramente será en el día de mañana. Tiene la intención la Moncloa de centrar mañana la jornada, la agenda del presidente del gobierno en ese acto. Ese acto en el Palacio de la Zarzuela de promesa del cargo, porque todavía tiene que salir un real decreto, tiene que hacerse público el real decreto como consecuencia de esta investidura. Lo que se hará mañana o en las próximas horas será leer ese real decreto y a partir de ahí podrá Pedro Sánchez tomar posesión ya como presidente con todas sus funciones como presidente del gobierno.
¿Y cuándo creéis que vamos a conocer la formación de gobierno, los miembros del nuevo gobierno?
Bueno, esto sí que solo depende de Pedro Sánchez. Yo, si tuviera que apostaría que a lo largo del fin de semana, que luego el lunes tomaran posesión de sus cargos y que el martes se produjera la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros, que de las pocas cosas que sabemos es que será un poquito más reducido, así que tendrán algo más de espacio en esa sala porque hasta ahora estaban muy apiñados, Pilar.
Sí, estoy de acuerdo con Ana. Esa es la previsión, las quinielas que se hacen. Comentábamos hace un rato que que la orden en el equipo de la Moncloa es estar localizados este fin de semana, porque el hermetismo de Pedro Sánchez, sobre todo cuando se trata de la conformación de su gobierno, es total, teniendo en cuenta que tiene que contar con la otra pata, que es la de Sumar, con Yolanda Díaz, que todavía, por lo que nos contaban en las últimas horas, queda pendiente alguna que otra reunión, que quizás se produzca esta misma tarde con Yolanda Díaz, para ir perfilando, ir cerrando ese gobierno de coalición.
Porque no sé si esperáis muchos o pocos cambios en el gobierno. Desde luego, la única que tiene su puesto asegurado es eso, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. A partir de aquí, podemos quitar y poner nombres de todo tipo, ¿no?
En el entorno de Pedro Sánchez hablaba de que caerían, que podría producirse una auténtica revolución ministerial por el hecho de que se calcula que puedan caer hasta 11 de los actuales 22 ministros, aunque también se está hablando, como subrayaba Ana, de esa reducción de carteras, pero hay que ver con cuántas carteras se queda finalmente Sumar, aunque ellos están peleando por mantener los 5 ministerios actuales, con lo cual quizás al final pues tampoco tendría mucho margen de maniobra el propio presidente del gobierno, o simplemente si hay una reducción de carteras pues lo haga de la órbita socialista, ¿no? La reduzca de la órbita socialista, pero todo eso lo sabremos pues seguramente, como subrayaba Ana, este fin de semana.
Bueno, pues este fin de semana previsiblemente conoceremos la composición del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver si hay muchas o pocas sorpresas. Seguimos en el Congreso de los Diputados, aquí en Mediodía COPE. El envejecimiento forma parte de la vida y es algo que nos preocupa porque queremos envejecer bien y podemos pensar que mirar por nuestra piel es una cuestión estética, pero es también una cuestión de salud. ¿Y sirve tomar un complemento como el colágeno? Pues se lo preguntamos a Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, esto del colágeno es la pregunta del millón y tienes razón. También cuidar nuestra piel y tejido es una cuestión de salud, es el órgano más grande que tenemos. La piel, además, requiere un correcto estilo de vida, descansando, aportando nutrientes, entre ellos los contenidos en un complemento estrella en HSN para el cuidado de la piel. Colágeno Super Beauty, el colágeno de belleza, le decimos coloquialmente, que es mucho más que colágeno, porque aunque lo contiene, también contiene otros micronutrientes como vitamina C para la formación del propio colágeno, ácido hialurónico de alto peso molecular y fitoceramida, ceramosides, la mejor materia prima para cuidar la piel. Estos componentes que te comento del colágeno Super Beauty de HSN actúan de manera sinérgica para ayudar a mantener bien este tejido. Y además te voy a contar un secreto, yo lo consumo cada mañana porque además se disuelve muy bien en el formato en polvo y tiene un sabor a frutos rojos que a mí me encanta.
Pues Paloma, gracias por este consejo. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN.
Muchas gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso les recordamos que en el Corte Inglés son los últimos días con un 25% de regalo en todos los juguetes.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En el Corte Inglés, en tienda, web y app. Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo en Mediodía COPE desde el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez acaba de ser reelegido presidente del Gobierno con 179 votos, mayoría absoluta. El candidato socialista ha recibido el apoyo de su grupo, del PSOE, también de Sumar, además de los apoyos de Junts, Esquerra, Bildu y Coalición Canaria. Este era el momento en el que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunciaba el resultado.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Pues con esos aplausos se terminaba esa votación en esta segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, que ha sido bastante más corta que la de ayer miércoles. Eso sí, ha tenido dos intervenciones importantes. La de la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, que al presidente del Gobierno le dejaba claro que el respaldo de sus 6 diputados no va a salirle gratis.
Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su Gobierno. No le concedemos un cheque en blanco hoy con nuestros 6 votos. Euskal Herria Bildu les interpela en términos de compromiso histórico, que aborde la plurinacionalidad y el modelo territorial del Estado desde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman. La mal llamada transición se construyó sobre la negación de diferentes naciones.
El otro discurso de calado lo ha dejado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aunque en este caso su intervención ha estado marcada por los ataques constantes al Partido Popular.
Señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo. A ver si diciéndoselo, como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra asonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox.
Y fuera del hemiciclo, en los pasillos de esta Cámara, Alberto Núñez Feijóo dejaba claro a primera hora de la mañana que el que ha decidido la investidura de Sánchez no es ninguno de sus 300, de los 350 diputados.
Esto ya está cerrado, ¿eh? Aquí venimos simplemente a explicitar lo que ya se ha cerrado en Waterloo. Este es un presidente prorrogado mes a mes.
Pues seguimos este Mediodía COPE desde aquí, desde la Cámara Baja, contando todo lo que está ocurriendo en el interior de esta Cámara, pero también hay mucha expectación fuera de ella, gran despliegue de seguridad con hasta 1.600 agentes desplegados. En la calle, en las inmediaciones de este Congreso de los Diputados, está José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues ahora mismo estoy entre medias de los aplausos que se van llevando todos y cada uno de los diputados que van saliendo a este patio del Congreso de los Diputados, y también en el otro lado, los abucheos y los pitos de aproximadamente unas 400-500 personas que se han congregado en los aledaños del Congreso de los Diputados para protestar por esta investidura de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. Las medidas de seguridad siguen siendo muy grandes, 1.600 policías. Ahora mismo el patio del Congreso está rodeado de agentes de seguridad. Empiezan a salir también los coches oficiales. En principio se respira tranquilidad, aunque insistimos, ahora mismo alrededor del Congreso y en las calles aledañas hay aproximadamente 50 de personas que están criticando, pitando duramente esta investidura del nuevo presidente del Gobierno.
Gracias, consejero. La actividad parlamentaria termina hoy aquí, tras dos días intensos de muchas declaraciones, de muchos rifirrafes también políticos. Ha habido uno muy llamativo, y es cuando en la tarde de este miércoles Pedro Sánchez acusaba de corrupción a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, quien asistía a la sesión desde la tribuna de invitados. Hoy la propia presidenta madrileña en el Parlamento Regional hacía referencia a la respuesta que dio a Sánchez por sus palabras.
Si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso.
Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, que ironizaba sobre las palabras que se pudo leer en su boca cuando asistía, como decíamos, al debate de investidura de Pedro Sánchez desde la tribuna de invitados. Y te contamos también que el Consejo General del Poder Judicial ha aceptado estudiar la petición de amparo que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha realizado. El instructor de la causa Tsunami Democratic ha elevado al órgano de gobierno de los jueces esta solicitud después de que el número 2 del Ministerio de Justicia le acusase de querer influir en las negociaciones sobre la amnistía por dirigir la investigación contra Carles Puigdemont. Pues estamos ya en la 1:36 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a esta hora, bueno, ya cambiamos de asunto. Seguimos desde el Congreso, pero vamos con otras muchas cosas. Porque te quiero hablar de una vecina de Sevilla, de Consuelo, que guarda en su casa una carta bastante especial. La escribió su tío Cristóbal Pérez, que se encontraba en la cárcel. Aquella carta iba dirigida a su mujer, a Pura. Cristóbal sabía que iban a fusilarlo y quiso despedirse de ella. Consuelo, la sobrina nieta de Cristóbal, nos lee el final de ese documento que ella conserva.
Me despido de ti, a ti nada te digo. Si llegara a morir, solo te encargo que me encomiendes mucho al Señor. No debo a nadie y quien me debe a mí, todo queda pagado.
En la cárcel en la que se encontraba Cristóbal, en Cazalla de la Sierra, en Sevilla, siguió ejerciendo el oficio que había realizado toda su vida, el de farmacéutico. Su celda en esa prisión fue llamada por el resto de presos como la botica. Allí se acercaban todos aquellos pues que tenían algún problema de salud, y él pues hacía lo posible y todo lo que estaba en su mano por intentar ayudarlos y curarlos. También acompañaba a todo el mundo y además les daba ánimos.
Porque él seguía pidiéndole a su mujer que mandara las medicinas y ayudándole, pero sobre todo buscaban más que medicinas en sí, medicina del alma, diríamos, ¿sabes? Porque era una persona muy religiosa.
Precisamente esa religiosidad que nos cuenta su sobrina nieta, Consuelo, es lo que llevó a la cárcel a Cristóbal. Le llamaban el padre de los pobres y el resto de farmacéuticos del pueblo empezaron a cogerle un poquito de manía. ¿El motivo? Pues Cristóbal daba gratis las medicinas directamente a todos aquellos que no podían pagarlas. El mismo día en el que empezó la guerra civil, en 1936, lo señalaron, lo delataron. Fue detenido por ser católico. Estuvo en prisión más de 2 semanas. Allí pasó días realmente duros.
Entonces, pues, demostró hasta última hora su valía y su entrega a Dios y a los demás. Porque incluso dicen que no, que él se ponía un poco delante de que frente a los, como tenía una situación un poco más privilegiada porque todo el mundo lo quería, pedía un poco de ayuda para los demás.
El 5 de agosto de 1936 las tropas republicanas fusilaron a Cristóbal por su fe. Tenía 48 años. Este sábado Cristóbal Pérez será beatificado en Sevilla. Sus virtudes y su muerte como mártir van a ser reconocidas por la Iglesia. Y junto a él van a ser beatificados en la Catedral de Sevilla 19 mártires más, todos ellos asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 en España. José Melero, compañero de COPE. José, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, tú precisamente durante unos cuantos días, las últimas semanas, has estado investigando en la vida de todas estas personas. Uh-huh. ¿Cuál dirías, José, que es el rasgo que tienen en común las vidas de estos 20 mártires?
Sí, bueno, en todos los casos, Pilar, son personas que nunca renunciaron a su fe en unos años donde crecía, ¿no?, ese odio hacia la Iglesia en determinados sectores de la sociedad. Muchos de ellos eran curas en sus pueblos, otros laicos que vivían su fe y que convivían con normalidad en sus municipios, hasta que con la instauración de la Segunda República, pues muchos de estos ayuntamientos empezaron a tomar medidas que solo se justificaban realmente por su fobia a la Iglesia, porque no eran ni siquiera medidas demandadas por los vecinos. Entre ellas, pues estaban retirar las subvenciones a las congregaciones, cerrar las escuelas católicas, cobrar nuevos impuestos a las iglesias, y eso como mínimo, ¿eh?, porque en otros casos se producían saqueos e incendios de muchas parroquias en el día a día. Y ante estos ataques, pues claro, los párrocos y los fieles, ¿cómo no iban a protestar y mostrar su repulsa? Claro, y este rechazo, en muchos casos, sin ellos saberlo, les costaría el fusilamiento pocos años o meses después, cuando ya estalló la guerra. Estos 20 beatos fueron asesinados, Pilar, en pueblos de la provincia de Sevilla, todos ellos, especialmente de la zona norte, en Cazalla de la Sierra, en Constantina, zonas limítrofes con Huelva, que entonces no tenía diócesis propia, sino que pertenecía a la archidiócesis de Sevilla. Toda esta provincia fue además muy castigada por la ola anticlerical, por la religiosidad popular que allí tienen y se caracterizan por eso.
Y contábamos al principio la historia de Cristóbal, el farmacéutico que fue asesinado en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. En este pueblo también mataron a muchas otras personas por lo mismo, ¿no?, por declarar públicamente su fe. Uno de ellos fue Antonio Jesús Díaz. ¿Qué le ocurrió exactamente?
Pues también fue asesinado en Cazalla, aunque nació en Bollullos del Condado. Pertenecía a una familia de organistas desde el siglo XIX. Entró en el seminario de Sevilla, pese a la oposición de sus padres, y debía tener una mente brillante, porque se ordenó sacerdote 2 años antes de lo que le correspondía, y para eso tuvo que pedir permiso al Papa. Era una persona entregada a los pobres, tanto es así que su madre, fíjate, tenía que enviarle gallinas para que pudiera comer él, porque todo se lo daba a quien más lo necesitaba. Nos lo cuenta Juan Ignacio Pérez, que es sobrino nieto del Beato.
Su madre y bisabuela tuvo que enviarle unas cuantas gallinas para que la tuviera allí en la casa parroquial, porque todo lo que el estipendio suyo, todo lo que él ganaba, se lo daba a los pobres en ropa, en zapatos, en eso, y no tenía, muchas veces no tenía ni para comer porque lo había dado todo.
Cuando llega la Segunda República, pues empiezan a hacerle la vida imposible. Le prohibían tocar las campanas, llevar la comunión a los enfermos. Tuvo la oportunidad de marcharse, de Cazalla, y salvar la vida. Pero él se negó. No quería abandonar a sus feligreses en esos momentos tan complicados. Lo acabaron matando en el patio de la prisión, junto a más de 60 personas.
Le dijeron, don Antonio, la cosa se está poniendo muy mal. Venga usted con nosotros a Sevilla, se quita las sotanas, se pone una camisa que en Sevilla no la va a conocer nadie. Y él dijo que su pastor, el cardenal, no le había dado permiso para abandonar su parroquia y que él no se movía de allí ni abandonaba a sus feligreses.
Algo parecido le pasó a Manuel González Cherna. Se pasó años perseguidos por las autoridades de Constantina, pero no quiso marcharse del pueblo tampoco, aunque se lo propusieron. Fue detenido el 19 de julio tras atender a un herido en el hospital de San Juan de Dios. Lo maltrataron en prisión y lo mataron de 2 disparos. Víctor Daniel Regalado González Cherna es su sobrino tataranieto.
Sí, no quiso dejar su puesto, sabiendo el riesgo que tenía, porque me consta que estaba amenazado de muerte desde el año 32 incluso. Pero él en ningún momento ni quiso abandonar su lugar de destino ni...
Bueno, Víctor estará, por ejemplo, presente el sábado en esta beatificación junto a toda su extensa familia, porque, ojo, son más de 100, ¿eh?
Estamos hablando de sacerdotes mártires, pero este sábado también se van a beatificar laicos e incluso miembros de una misma familia.
Pues sí, por ejemplo, los hermanos Lobato, Salvador y Rafael. Salvador fue sacerdote y párroco por distintos pueblos de Sevilla y su hermano siempre le acompañaba hasta el final, hasta el último día. La guerra les cogió en el Saucejo, donde Salvador era el párroco. Las milicias tomaron la parroquia, destrozaron y quemaron todo, y los hermanos pues fueron recluidos durante un mes en una casa cercana y luego fusilados en la plaza. Según cuenta la sobrina nieta de los dos, Emilia Chico, murieron abrazados.
Pues defendiendo a su hermano por la fe cristiana, pero también por su hermano. No quiso dejarlo en ningún momento. Desde que se escondió, desde que fueron a por ellos la primera vez y hasta que los mataron, él estuvo siempre con su hermano. Y creo que dicen que murieron abrazados. Le pegaron los tiros y murieron abrazados.
Y mientras tanto, la madre de ambos agonizaba en la misma casa y moría 2 días después, pero nunca llegó a conocer el trágico final de sus 2 hijos. Y su padre, que también vivía, escribió una carta a la archidiócesis de Sevilla, pues lamentando la muerte de sus seres queridos, y se preguntaba de qué iba a vivir, porque es que su hijo Salvador le sustentaba económicamente. Un drama, desde luego.
Bueno, estamos escuchando a familiares de estos mártires. Muchos de ellos van a asistir el sábado a la beatificación que, como estamos contando, pues va a tener lugar en Sevilla. ¿Están contentos realmente por este reconocimiento de la Iglesia, José?
Bueno, muchos de estos familiares no conocieron, como podéis imaginar, a estos mártires, pero nos dicen que en sus familias siempre han estado muy presentes. Desde muy pequeños han escuchado esas historias, ¿no?, que les contaban de ellos. Aseguran que en una sociedad tan crispada como la que tenemos hoy, pues son ejemplo de valentía y sobre todo de perdón, ¿eh?, porque es lo que nos cuenta Juan Ignacio, sobrino nieto de uno de estos mártires.
Su partido, aparte de ser muy cruel y muy duro, pues es que él lo pudo evitar, él se podía haber ido y no se quiso ir, ¿sabes? Entonces, una persona así buena, una persona que ayudó tanto a los pobres y que terminó con ese final, pues la verdad es una cosa que sobrecoge, pero que también nos hace estar muy orgullosos de él.
Por reconciliación y nunca odio, un buen mensaje.
Gracias, José. Este sábado podrá seguir la Eucaristía de ratificación de estos mártires en 13 a partir de las 11 de la mañana. También puedes conocer más a fondo la historia de estos futuros beatos en el portal de religión de nuestra web, en cope.es. Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Papa ha iniciado ayer un nuevo ciclo de catequesis dedicado a recordar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, programática de su pontificado. En ella Francisco advertía sobre el riesgo de una tristeza malvada que es fruto de la cerrazón frente al significado de la vida. Ya no se escucha la voz de Dios, ya no hay espacio para los demás, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Esta tristeza amarga y la falta de significado van siempre unidas. Es un hecho que nosotros no podemos producir la alegría y tampoco podemos gestionarla. Podemos organizar una fiesta, pero no asegurar que en ella brotará la alegría. Esta solo puede llegar como un don, fruto de un encuentro. Y dado que nuestro corazón es insaciable, que está hecho para el infinito, el encuentro con las personas y el disfrute de las cosas solo nos dará verdadera alegría en la medida en que sea signo y anuncio de ese infinito de cuya nostalgia estamos hechos. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, escribía entonces el Papa como si fuese una estrofa. El Papa ha vuelto a subrayar a los 10 años de la publicación de Evangelii Gaudium que la alegría es una nota distintiva de la verdadera vida de la Iglesia. Por eso es una gracia permanecer hasta el final en el pueblo de Dios, pecadores y enfadados quizás, pero siempre dentro. Nuestra grande, inmensa Teresa de Jesús hablaba de la gracia de morir en el seno de la Iglesia. Esto no se compra, decía Francisco. Es un regalo que debemos pedir al Señor, porque cada uno de nosotros, hasta el final, podemos cometer una tontería, la mayor tontería, la de marcharnos. Por eso, pidamos al Señor el regalo de permanecer y, si hace falta, de volver para morir en casa, en la Iglesia. Ninguno de nosotros se puede poner alegre porque lo desee. La alegría es fruto de pertenecerle en el lugar donde Él camina con su pueblo.
Pues seguimos aquí en el Congreso de los Diputados, donde hace unos minutos ha terminado ya la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que ha salido reelegido presidente del Gobierno con 179 votos a favor. Pedro Sánchez, pues que bueno, podemos decir que en los últimos tiempos ha tenido más de un cambio de opinión, ¿eh? Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Alguna vez dijiste que nunca harías algo y lo acabaste haciendo? ¿Qué fue? ¿Por qué acabaste cediendo o por qué decidiste hacerlo? ¿Te arrepientes de ello o crees que fue una decisión correcta? Queremos escuchar 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio
le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim, pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Bebe la Mancha. La llanura y tradición va directo al corazón. Te calienta como el sol. Bebe la Mancha. Descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe la Mancha. La llanura y tradición va directo al corazón. Te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha. La única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
La investidura de Pedro Sánchez ha llegado también al pleno de la Asamblea de Madrid, que se ha celebrado esta mañana. Un pleno que, como te puedes imaginar, ha sido bronco, con mucha tensión entre los portavoces de los distintos partidos políticos y a vueltas con la famosa frase ya de Isabel Díaz Ayuso, me gusta la fruta, que dijo ayer en la tribuna del Congreso tras los ataques de Pedro Sánchez hacia ella y hacia su familia, a los que acusó de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido que sí se defendió de estos ataques con insultos y es lo menos que podía hacer, nos ha contado.
Si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamaba facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso.
Juan Lobato, por su parte, portavoz del Partido Socialista, le ha reprochado también esos insultos y más agresiva ha estado la propia Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Sí, señora Ayuso, es usted la que le dio una mordida a su hermano. Y ahora, si quiere, insúlteme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción. Porque ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del gobierno. No sé si a ustedes les gusta la fruta, lo que sí que sé es que les gusta mucho meter la mano en la caja de los madrileños y las madrileñas.
Por cierto, que puede ser el último pleno en la Asamblea de Madrid de Mónica García. Ya sabes que se habla como posible ministra de Sanidad. Veremos. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en un día en el que la primera hora ha estado marcada por las nieblas, Patricia Arriaga, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, sí registramos ya tráfico lento en la salida, en la A4, a su paso por Getafe y también circulación irregular en la M40, a la altura de Coslada, en sentido A3, pero en el resto de carreteras, situación muy tranquila, eso sí, en una jornada marcada por la niebla.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, vecina.
¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu Barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte.
Recomendarte el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
¿Y la cuesten?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Vuelve la magia. Vuelven las mágicas Navidades de Torrejón, el parque de la Navidad de España. Disfruta en familia de las novedades de esta temporada. La única pista de hielo sobre un lago. El Belén más grande de España a escala real. O la segunda edición de Ice Festival. Todo ello sin olvidarnos de los clásicos que todos estabais esperando. La Puerta Mágica, el Festival de Linternas, el Mercado Navideño o la zona de atracciones que contará con muchas novedades. A partir del 30 de noviembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada en mágicasnavidades.es. Patrocina Ibercaja.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
Limpieza y restauración. 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec. Un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito.
Y vamos a hablar ahora de alta gastronomía y de un producto que está presente en los mejores restaurantes. Hablamos de atún rojo, un exquisito pescado azul muy consumido en Japón, pero que cada vez es más demandado en todo tipo de gastronomías. Y para conocerlo un poquito más, vamos a hablar con Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, ya sabes, la marca líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Isaac, hablando de este producto que imagínate, pues nos encanta. Dicen los expertos que 2/3 del pescado que consumiremos en 2030 va a proceder de la acuicultura. ¿Desde cuándo apuesta Fuentes por este tipo de producción de atún rojo?
Pues Fuentes empezó a apostar ya por la acuicultura hace más de 20 años. Al final los recursos naturales son limitados y todos tenemos que hacer un pensamiento de ver cómo podemos producir alimentos de una forma más sostenible, y la acuicultura es una de ellas.
Uh-huh. ¿Cómo son los viveros de Fuentes el atún rojo? ¿Cómo es el día a día en ellos?
Bueno, los viveros de Fuentes al final están instalados a unas 5 a 10 millas de la costa, uh-huh. en sitios con profundidades de hasta 50 metros para que haya corriente de agua, y lo que buscamos en el día a día es el bienestar del atún, que la calidad del agua, su alimentación, para que podamos mantenerlos y poder luego atender al mercado durante todo el año.
Uh-huh. Y Isaac, ¿qué diferencia hay gastronómicamente hablando entre el atún rojo salvaje y el de vivero?
Bueno, a nivel gastronómico yo creo que poca diferencia, porque cuando hablamos de gastronomía, uh-huh. cada uno en su casa pues tiene cada maestro tiene su librillo. A unos les gusta con una grasa, con un tamaño, con más grasa, con menos. Y entonces, a nivel gastronómico, yo tiene que haber poca. Lo que sigue los más puristas, pues te dirán que prefieren el salvaje, otros te dirán que prefieren más el de acuicultura. Pero yo creo que a nivel gastronómico, pocas diferencias en general. Luego, en el detalle, obviamente, pues hablamos de estos conceptos de textura, grasa, tamaño, que afecta, ¿no?
Y ambos están buenísimos, ¿no? Otro día hablamos, si te parece, Isaac, de las formas, miles de formas y maneras que hay para cocinarlos, y que está todo, bueno, pues impresionante. Gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes el Atún Rojo. Gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
A vosotros.
Menos falta.
Y te cuento rápidamente también que los autobuses de la MT, a excepción de la línea express que va al aeropuerto, volverán a ser gratuitos durante 3 jornadas, los días 24, 25 y 26 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday y con el comienzo de la iluminación navideña, que se encenderá el próximo día 23. Comenzará esos días gratuitos de la MT a las 0 horas del viernes 24 de noviembre y se extenderá hasta las 12 menos un minuto de ese domingo, día 26. En 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.